Eguerdión, todo parece indicar que la LOMCE, la Ley de Educación vigente desde 2013, será derogada próximamente y en su lugar será aprobada la que viene a ser la octava ley educativa de la democracia en el Estado español. Esta nueva ley se prevé que traiga cambios significativos y, pues teniendo en cuenta que la filosofía y la religión fueron uno de los aspectos que más ampollas levantó en la anterior ley, para hablar de estos y otros temas está en el estudio Largo y Tamasaspi y Ratia Íñigo Martínez, miembro de la asociación Ágora, una asociación surgida para la defensa de la asignatura de filosofía y para otras muchas más cosas. Muy buenas, Íñigo, ¿qué tal?
Buenas, Eguerdión.
Bueno, pues como hemos comenzado esta entrevista hablando un poco acerca del aspecto legal, de las leyes de educación, y hemos mencionado, ¿no?, que la asociación hace unos años, un poco a partir de esta preocupación, ¿no?, por la pérdida de peso, en concreto de horas, ¿no?, de la filosofía en el currículum. ¿Cómo veis la situación en estos momentos, con lo que ya se sabe de la próxima ley? ¿Qué se puede esperar en cuanto a la situación en la que puede quedar la filosofía como asignatura?
Sí, bueno, está un poco a la expectativa la cosa, ¿no? Y esperemos, como decías, que haya cambios favorables a asignaturas como filosofía, que también el peso de la religión y la educación laica pueda tener otra cobertura. Entonces, la ley Wert fue la que principalmente hizo estos recortes, ¿no? Los mayores recortes que han hecho una asignatura en 25 años. Luego cada comunidad autónoma también tenía opción de hacer un poco, bueno, sus pequeñas quiebras legales, y la verdad es que en la comunidad autónoma no tuvimos mucha suerte, porque Cataluña, Extremadura, Andalucía fueron como territorios, digamos, más filosóficos, por así uh-huh. decir. Y bueno, ahora mismo está en negociación, pero sí que parece que ya hay cosas avanzadas, ¿no?
¿En qué sentido dices que fueron más territorios filosóficos?
Bueno, en el sentido de que la asignatura quedaba borrada de segundo de bachillerato, ¿no?, la historia de la filosofía, y la propusieron como, bueno, una especie de, con cierta obligatoriedad en estos territorios, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en la comunidad autónoma, pues quedó siendo una asignatura optativa para simplemente un modelo de bachillerato, ¿no? Como sabéis, hay varios modelos de bachillerato, desde el científico, tecnológico, humanístico y demás, y bueno, pues el recorte fue mayor que en otros lugares,
¿no? Uh-huh. Y en cuanto a primero de bachillerato, pues era obligatoria, ¿no?
Eso es, sí, sí. Ahora, de todas maneras, lo que se está un poco intentando, y ahí está también la REF, que es la Red Española de Filosofía, que ha tenido también pues sus contactos en Madrid con el Ministerio de Educación y demás, y parece que las noticias que llegan son, va a volver a introducirse la historia de la filosofía, y también en cuarto de BH, en cuarto de la ESO, una asignatura de ética de 2 horas que no tenga que ir pareja a otra asignatura como religión, ¿no?, que sea para todos y todas las alumnas y alumnos.
Eso es porque, bueno, se habla también de que la religión podría dejar de computar, ¿no?
Sí.
Y por el contrario, pues añadiría un área de educación en valores cívicos o éticos, o no sabemos cómo lo llamarían. Pero sí, vamos, que en ningún caso la religión podría ofertarse como alternativa a estos valores, ¿no?
Con religión hay mucha polémica, porque salen grupos de religión de menos de 15 personas, entonces esto se supone que es una situación ilegal, pero a su vez se mantienen. También el profesorado de religión está con sus jornadas completas. Hay mucho, también mucho movimiento a decir en qué situación de privilegio está la religión y qué supone eso también a nivel ideológico y político, ¿no? Y luego, sobre todo, bueno, una de las denuncias es que la asignatura de religión lo que se hace también es simplemente poner dieces, intentar seguir teniendo clientes, digamos, gente que se siga apuntando más allá de sus creencias, simplemente porque sea una asignatura en la que no vas a hacer nada y vas a sacar una buena nota, ¿no? Y es un poco también el modelo de intentar conseguir clientes y olvidando un poco, bueno, qué supone esto también a nivel a nivel ético, político e ideológico, ¿no?
Cuando por otro lado también se pone bastante hincapié, ¿no?, en el currículum en cuanto a la educación en valores, ¿no? Es una de las cosas que más se repiten y más mediáticas son.
Sí, es cierto que se repite mucho, ¿no?, pero luego, aunque puede quedar a nivel cosmético muy bien, luego hay que ver eso cómo se aplica, ¿no? Y bueno, a veces siento que llegan ciertas tendencias a mucha tecnología y luego los valores del lado de la religión, ¿no? O sea, hay cierta demanda, digamos, opusiana, ¿no? O sea, a mí me viene un poco el modelo del Opus a decir, vamos a tener la tecnología más puntera y luego el mundo de los valores queda del lado de la religión. Conocí a un profesor de Israel hace un par de veranos, en una cosa así casual, que me contaba que ahí no existe la filosofía, que es ciencia y religión, ¿no? Bueno, ciencia-tecnología, ciencia con una aplicación normalmente empresarial. Entonces, bueno, ese es uno de los modelos que tiene fuerza, que creo que de fondo está en la idea de ASTA o la idea de gobierno vasco en Heziberri 2020. Y bueno, vamos a ver si se pueden introducir también otro tipo de espacios donde la cosa el mundo de los valores y de la ética no quede directamente en manos de la religión, ¿no?
Bueno, ¿qué tiene la filosofía que no tiene las demás?
Cada ámbito del saber o tiene su propio espacio, ¿no? Y el de la filosofía como particularidad tiene para mí la cuestión de ir a las preguntas de fondo, ¿no? Ir a las preguntas fundamentales, y eso le da cierta gracia a la hora de conversar con otro tipo de áreas del saber también, ¿no? Porque, bueno, en ese sentido creo que crea diálogo, es un campo de diálogo con otras áreas del conocimiento y también donde las preguntas tienen un valor fundamental, y eso para mí también tiene un valor político, ¿no? Porque un lugar sin preguntas, donde el saber absoluto campee, donde alguien es el que quien tiene el saber absoluto, de alguna manera tiende al totalitarismo y al silencio de otras posibles respuestas. Compartir vacíos, no saber, preguntas, pues el reconocer que tenemos muchas preguntas que no sabemos, ¿no? Me lleva a Sócrates, ¿no? Al comienzo de la filosofía, donde era una manera de agujerear el discurso del poder, ¿no? En el sentido de que reconocemos que no sabemos. Eso ya tiene un cierto valor, ¿no? A la hora de poder conversar desde cierta humildad. Y bueno, creo que la existencia tiene eso, ¿no? Y en la medida en que uno se quiere apropiar del saber, pues ahí yo creo que la filosofía sirve para, como digo, agujerear. Y luego la otra parte que apuntaba es a esta de las preguntas fundamentales, donde la filosofía también convive con las matemáticas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son los números? ¿Realmente existen en la naturaleza o son simplemente invenciones? ¿Qué son los átomos?
Puede tener facilidad, ¿no?, para otra de las grandes de ideas, ¿no?, que se pone bastante sobre la mesa a la hora de educación, es la multidisciplinariedad, sí. ¿No? Y que ahora esto que se lleva mucho, ¿no?, de trabajarse en diferentes áreas y poner los conocimientos en práctica y en común, ¿no?
Sí, y ponerlos en un contexto, ¿no? Yo hablaba de las matemáticas porque recuerdo muchas veces hacer ejercicios a nivel mecánico sin saber sin tener ni idea de lo que está haciendo, ¿no? Y simplemente una cuestión de aprobar. Y bueno, de repente en filosofía de las matemáticas poder entender cuáles son las preguntas sobre el infinito, ¿no? Sobre el número cero, sobre parece que una construcción matemática toma otra pregunta mucho más o se ubica en un contexto donde uno puede entender un poco de dónde vienen estas consideraciones, estas cuestiones, porque si no la sensación es un poco robótica, ¿no? Entonces en cualquier asignatura de ciencias, bueno, la filosofía y la ciencia nacen de la mano, digamos, ¿no? Preguntándole a la naturaleza, ¿no? Y desmontando los mitos y la religión. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que volver a enfocar o tener un pequeño enfoque filosófico del resto de áreas del saber, pues da una perspectiva mucho más amplia y
más crítica también, ¿no?
Eso es. Sí,
porque es otro de los aspectos igual a destacar de este campo del saber, ¿no? La capacidad crítica y la capacidad de despertar un sentido crítico, ¿no?, en el alumnado.
Sí, eso creo que, bueno, pues ese también es una vocación de la filosofía, ¿no? Y creo que también es una vocación de...
Igual puede no llegar a gustar mucho en ciertos sectores del poder, ¿no?
Sí, desde luego que hay algo incómodo, ¿no? En cuestionar, en preguntarse, en poner en duda la normalidad, ¿no? Hay algo de ciertas inercias que están en nuestra vida que, bueno, y que a veces hay preguntas muy tabú. Entonces, poder recuperar eso me parece interesante, ¿no? Y también poder recuperarlo en la infancia, en la adolescencia, que son momentos vitales, bueno, especiales también a nivel preguntas y a nivel poner en duda respuestas ya recibidas, ya prefabricadas, y poder construir caminos propios, ¿no? Desde,
Sí, eso te iba a preguntar, porque estamos hablando de bachiller, bueno, ya estamos hablando de una edad ya adolescente, ¿no? Pero estamos también mencionando otras muchas cualidades de esta disciplina que podrían ser beneficiosas en otras edades también, ¿no? ¿A partir de qué edad crees tú que podría ser beneficioso impartir esta asignatura? O...
Sí, mira, es interesante el CARTE que nace en Guipúzcoa, que también está teniendo su recorrido y se llama Jakin Min, y que trabajan bueno, filosofía para niños y niñas, ¿no? Es un movimiento, es verdad, que nace en Estados Unidos, que luego toma muchas formas, pero de alguna manera lo que se plantea desde ahí es llevar la filosofía ya a la escuela, ¿no? A primaria. ¿Y en qué sentido? Pues en el sentido de diálogo abierto, un diálogo en común, que se pueda escuchar las razones del otro, que sea un diálogo donde lo importante también es el intento de argumentar las respuestas, y donde ese tiempo de escucha y de poder tomar en cuenta lo que van diciendo los demás, pues tiene peso. Para mí es una cosa como muy asamblearia, ¿no? Que se intenta llevar desde este campo de filosofía en primaria, y que, bueno, que es mantener un poco como una especie de búsqueda comunitaria del saber, ¿no?
Y también... Eso lleva mucho tiempo también, no sé si hay tanto tiempo.
Sí, ese es un problema, pero a veces esto hace que en primaria, que donde la presión de la evaluación
es verdad,
no sea tan importante.
Exactamente, igual sería, desde ese punto de vista, sería más adecuado, ¿no? En primaria, que es hay más tiempo para hacer las cosas, ¿no? Luego ya nos metemos ya en bachiller y todo va...
Sí. Y luego el modelo de discusión televisiva, por ejemplo, pues es muy de, bueno, de meterse con el contrincante, muy competitivo, muy de subir la voz. Y bueno, vemos también a veces en la clase política, ¿no?, el tipo de diálogo que se fomenta. Entonces, ¿cómo conseguir otro diálogo mucho más desde, bueno, vamos a saber escucharnos, a tomar tiempo de ponerte en el lugar de la otra persona? Y bueno, pues es una cosa que también lleva su tiempo y lleva su práctica. Y eso se puede introducir en cursos
anteriores.
Sí, eso es.
¿Qué peso tiene la filosofía en otros países? Supongo que igual, bueno, desde la asociación habríais tenido noticia, os habréis preocupado igual por, no sé, por recibir noticias de otros lugares, y se habrá hecho una comparación, ¿no?
Bueno, sí que hay de todo. En general, el mundo anglosajón pierde bastante peso. En algunos otros estados tiene igual algo más que en el estado español, pero la tendencia y esa, tanto a filosofía como humanidades, a ir recortando. Porque no se les ve una utilidad rápida, ¿no? No se ve cuál puede ser su valor económico, digamos, ¿no? Entonces, claro, en ese criterio empresarial, y en la medida en que los criterios empresariales invaden la educación, pues la tendencia mundial, digamos, que es a rechazarlo, a un poco apartarla. Bolsonaro... en el año 2018 planteaba esto, ¿no? Que no sociología, filosofía, algunas de las carreras universitarias también que quería cargarse con su nuevo plan de estudios, porque decía que al contribuyente no le traían beneficios inmediatos. Ese es el problema, ¿no? Esa especie de idea de inmediatez, de urgencia, de no dar
tiempo.
Eso
acarrea ya una idea sobre la educación, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que debe ser la educación? Lo está respondiendo ahí Bolsonaro.
Sí, eso es. Y también tiene que ver con el tiempo de la urgencia en la que vivimos y de la presión presión cuantificable, que se pueda rápidamente medir qué beneficios da algo, ¿no? Nada más alejado que la conversación filosófica, que va dejando su pozo, uh-huh. que tiene que ver con perderse, con meter la pata, con probar. Bueno, pues el tiempo de la vida, ¿no? Que no es el tiempo del mercado, de la economía que padecemos, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, como hemos comentado antes también, la asociación Ágora, que a la que perteneces y que surgió, como hemos dicho, pues un poco a raíz de esta ley de la LOMCE, aparte de preocuparos por el ámbito académico, bueno, también pues habláis de llevar la filosofía, ¿no?, a la calle, que es donde nació y bueno, por eso habéis organizado también una serie de actos, entre ellos unos cafés filosóficos, ¿no?
Sí, bueno, la cosa era un poco sacar también la cuestión de la conversación filosófica de las aulas, ¿no? Porque, bueno, ahí tiene su papel, está claro, y como decimos también en la adolescencia, ese momento donde las preguntas pinchan fuerte, ¿no? Bueno, creo que en cualquier momento de la vida, pero ahí hay cierta necesidad de poder hablar de eso que a uno le preocupa y a veces no se encuentran espacios o interlocutores, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, está ese espacio del aula, está esa pregunta por llevarlo a primaria, pero también está la cuestión de poder, de alguna manera, llevarlo a otros ámbitos, ¿no? Y la asociación surge en un momento de crisis de la asignatura. Muchas veces estas crisis, a veces, como se oye, ¿no?, pues tienen su parte positiva. Uh-huh. Y, bueno, una fue que pues estábamos un poco en la soledad cada uno de su centro educativo y cada una y nos ha servido para buscar espacios de encuentro y entre esos espacios de encuentro algunos han sido pues crear por ejemplo estos cafés filosóficos que en Bilbao concretamente hacemos en el IC Ateneo una vez al mes y bueno, invitamos a alguien que durante 20 minutos más o menos hable de aquello que está leyendo, que le preocupa, que ha estudiado y desde ese tema pues se pasa un poco la palabra a la gente que se acerca y estamos una hora y media conversando y la verdad es que ha habido tardes muy, no sé, muy bonitas, ¿no? Sí. Sí, sí. Uh-huh. Y está esta parte de los cafés filosóficos, como digo, que el próximo va a ser el 16 de marzo.
Uh-huh. Eso te iba a decir, ya que estamos, danos los sí, datos.
Sí, sí. Y bueno, un poco con la cuestión de la diferencia entre animales y seres humanos, ¿no? También está la cuestión de los derechos de los animales muy en boga y bueno, viene una persona un poco bueno, pues que está trabajando en estos temas y va a plantear ahí sus preguntas y sus cuestiones. Uh-huh. El anterior hemos hecho algunos sobre la muerte también como tabú y bueno, poder conversar sobre eso. También ha habido uh-huh.
Hace poco vi también en la ETV que están, bueno, no te voy a decir que están surgiendo porque se uh-huh. concretaba en un grupo, sí. Creo que era un programa de este Urandítan y había surgido un grupo para hablar sobre la muerte, ¿no? Sí. Como esta sensación que comentabas de no encontrar a veces interlocutores para comentar ciertos temas o ciertas preguntas importantes o profundas o
sí, sí, sí. Entonces es verdad que, por ejemplo, empezamos en Gasteiz, tuvo continuación en Bilbo, ahora también ha habido en Lascao, en Tolosa, o sea, desde la propia El Carte también, de repente, vamos a hacer allá, tiene su propia onda expansiva, digamos, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, o esto que dices también de este formato de una ondita, en esto de los cafés filosóficos, contaban que se juntaban a comentar la prensa los domingos a la mañana en un café en París, unos amigos, y de repente se dieron cuenta que había gente que se sentaba a escucharles, ¿no? Y dijeron, joder, ¿por qué no hacemos esto así un poco en abierto y con cierta periodicidad? Y bueno, es una cosa como muy simple, pero lo que crea son espacios de conversación común, que muchas veces sentimos eso, ¿no? A veces que los interlocutores faltan, los espacios faltan, y crear esos espacios también es una manera de crear política. Yo uh-huh. creo que mantener vivos esos espacios, poder llevar los cuerpos allí, porque igual ahora hay mucho espacio de comunicación vía digital,
sí, es cierto,
pero
sí.
Es otra cosa, ¿no? El hablar mirándote, el hablar estando, el tipo de escucha, el tipo de... O sea, creo que también el cuerpo tiene algo que decir en esto, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, también la radio parece un ámbito, ¿no?, bastante apropiado para este tipo de conversaciones, ¿no?
Sí, también. Bueno, aquí
ahí queda... Sí, sí, te sí. la lanzo ahí.
Sí, sí. Bueno, aquí llevamos un rato y mira, ahí vamos, ahí nuestra conversación también, sí, sí.
Bueno, pues para ir terminando ya, porque el tiempo se nos acaba, eso es lo que tiene la radio, luego en el café te puedes quedar lo que te dé la gana, pero aquí se nos acaba, cuéntanos.
Bueno, en el café ponemos también bastante el tema del horario, porque si no sí, a veces luego siga en el pote de la barra. Y sigue, es verdad que luego sigue, es curioso, ¿no? Porque luego te quedas un rato y se va haciendo, pero bueno, para que la cosa parezca que tenga un poco un marco, ¿no? Sí. Uh-huh.
Para ir terminando un poco así de manera englobando todo lo que hemos ido comentando, ¿qué crees que puede ofrecer la filosofía a nuestra sociedad? Como colofón final.
Sí, bueno, o sea, yo hablaba de sus virtudes, ¿no? Es verdad que, bueno, que muchas veces se denosta desde el lado ese, ¿no? Que no es rentable, que no es útil. Justamente yo creo que la idea de utilidad hay que replanteársela, que la filosofía, como poner en duda la normalidad, puede servir para poner en duda la sociedad del rendimiento, que creo que es algo que padecemos, ¿no? Entonces, que el tiempo de la filosofía sea un tiempo, digamos, donde no hay que sacar conclusiones rápidas, ya hace que nuestro modus vivendi, por así decir, tenga alguna traba, ¿no? Y tenga alguna traba en el mejor sentido. Entonces creo que puede aportar eso y bueno, no sé, sería una buena pregunta para seguir conversando.
Para un café.
Sí que el último café filosófico anterior fue sobre el valor de la palabra, ¿no? Se habla mucho de la posverdad y bueno, una de las cosas que salía también a relucir era como la escucha y la palabra, que está un poco devaluada, pueda volver a tener un poco de, pues como más peso, ¿no? El peso de las palabras, darles un poco de peso, sí, eso es.
Muy bien, pues ahí queda esa cita, ¿no? Hemos dicho el día 16 de marzo en el ICA Ateneo, ¿a qué hora?
Es a las 7,
¿7?
Hasta las 8 y media.
Está invitado todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. Sí, sí.
Y pues nada, quienes quieran acercarse o conocer a la asociación Ágora, tienen esta oportunidad. Y darte las gracias, Iñigo Martínez, por haberte acercado hasta el estudio de La Rogaita Más Aspirativa para Suelta la Olla, y hasta siempre.
Sí, mismo Miquel, a ti por darnos un espacio. Es que ricasco.
Agur.